Él ha resucitado. Él ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Hoy es el día de la resurrección para los ortodoxos griegos. Hoy vemos al día de la resurrección no como este día, pero se celebró la semana pasada. En Hechos capítulo 10 va a ser nuestro enfoque en esta mañana. Del versículo 1 al 48. Hechos capítulo 10. Vamos a hablar de todo el capítulo, pero no lo vamos a leer. Vamos a continuar nuestro estudio en el capítulo de los Hechos. En esta semana, en este día, vamos a hablar acerca de romper las paredes. A veces uno tiene que, cuando está haciendo modelos, tiene que derribar paredes. El Señor nos dio el nuevo, cuando Él hizo el nuevo convenio, tuvo que romper ciertas paredes, cambiar algunas cosas. Así que vamos a tener una introducción quizá un poco grande y vamos a continuar con la historia de Cornelio y de Pedro. Y al final yo voy a hablar básicamente tres principios bíblicos para que nosotros salgamos de aquí hoy refrescados de esos principios. Así que primero que nada vamos a hablar de las diferentes partes del tabernáculo, el templo de Salomón y finalmente el templo de Herodes el Grande. Así que Dios le dio a Moisés las instrucciones para el tabernáculo. Hay tres partes. Está el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. El tabernáculo es básicamente una tienda de campaña. Cuando los hijos de Israel iban, ellos trasladaban el tabernáculo, porque ahí era donde adoraban a Dios. No es necesariamente una iglesia, pero básicamente usted piensa en esa de esa manera, en un tipo de iglesia. Así que entonces pase adelante algunos cientos de años, tiene Salomón construyendo un templo de más formal en Jerusalén. El templo de Salomón tenía tres partes. El atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Y había otros cuartos y otros lugares, pero básicamente esas tres partes eran lo más importante del templo de Salomón. El tabernáculo tenía tres partes, el templo de Salomón tenía tres partes. Entonces vas a continuar con el templo de Herodes el Grande. Yo voy a decir esto. Zerubabel había reconstruido el templo cuando los hijos de Israel regresaron de la captividad babilónica. Así que técnicamente, Herodes el Grande expandió en el templo de Zerubabel. Zerubabel, ese templo era viejo, así que el templo necesita algunas renovaciones, no tanto como el templo de Herodes. Pero esto no era necesariamente lo que lo que, o sea, lo que él había dicho iba a hacer, sino solamente lo que los líderes judíos le iban a hacer. El tabernáculo tenía tres partes: lo exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Herodes también, tres: el atrio, el exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, el templo de Herodes tenía el lugar santísimo, y también, muy interesante, no era nada, no había nada en el lugar santísimo, porque el arca se había perdido mucho tiempo atrás. Y tenía el lugar santo, pero también tenía lo que se llamaba el atrio de los gentiles. Solamente los judíos limpios podían estar en la corte de Israel, solo de los hombres, solo los hombres. Entonces, tenía el atrio de las mujeres. ¿Y quién iba a poder estar en el atrio de las mujeres? Las mujeres judías solamente. Entonces, yo no sé si esto es bueno o no, pero también los hombres judíos podían estar en la corte de las mujeres, pero ellos dijeron el atrio de las mujeres porque no querían que las mujeres estuvieran moviéndose en el templo. Es afortunadamente discriminatorio. Y finalmente estaba la corte de los gentiles. La corte de los gentiles era una de las cortes que era en las secciones exteriores. La corte de los gentiles era donde los gentiles podían estar, pero solamente donde ellos podían estar. No podía ir a otras partes del templo. De paso, en nuestra escritura de ahora, si está prestando atención en Efesios 2, Pablo estaba hablando acerca de la pared media que fue rota. Él no estaba hablando acerca de una pared espiritual, estaba hablando acerca de una pared que estaba dividida. Hay una pared espiritual y otra pared concreta. Así que en la corte de los gentiles, el atrio era la zona más externa y extensa del complejo. Estaba separado en las secciones interiores, las más sagradas, por una barrera de piedra llamada Soreg. El Soreg es una pared que Herodes y todos los fariseos y todos los judíos, los líderes judíos, habían construido. Así que los gentiles no podían, ellos sabían dónde tenían que estar. Es interesante, de hecho, que hay una inscripción en la pared, escrita en griego y latín, que no había, para que nadie se confundiera, y que estaba escrita en griego y latín, que lo advertían a los extranjeros que si la cruzaban había un castigo con pena de muerte. Buenos días, vengan a nuestro servicio. Estamos bien agradecidos de tenerlo usted. Oh, usted es un gentil. Muy bien, muy bien. Entre. Oh, pero usted no puede ir por aquí. ¿Usted ve esta pared? No pase por ahí. Porque si usted pase esta pared, usted se pone bien alegre, bien contento y mueve alrededor de la iglesia, no se pare por ahí porque puede morir. Pero tenga un buen, bonito servicio. ¿Puede imaginarse que esta es la realidad? Pero le voy a aclarar algo. No hay nada en la Biblia que cuando Dios le estaba diciendo a Moisés acerca del tabernáculo, oh, mira, tienes que poner esta pared para los gentiles porque solamente ellos pueden estar ahí. Y cuando Salomón estaba haciendo ese templo, no había nada que dijera que Salomón diga, oh, no dejes que los gentiles entren a, O sea, que estén ellos solamente en esa corte. ¿Y saben por qué Jesús estaba bien enojado cuando él vino al templo y tumbó los cambiadores de dinero en el templo? Porque ellos estaban haciendo mercado en la corte de los gentiles, básicamente diciendo, oh, ellos no son importantes, vamos a poner aquí nuestro mercado en esta sección. Así que, ¿cómo llegamos al punto en que el templo de Dios tuviera un muro para mantener a los gentiles fuera de ciertas partes del templo? ¿Cómo llegamos ahí? Y mujeres, jóvenes, señoritas, yo voy a muchas sinagogas judías y ellos todavía tienen en la parte del medio del auditorio una cortina. Y aquí vienen todos los hombres y por el otro lado, solamente detrás de la cortina van las mujeres. Y así pasa ahora. Y yo no sé si eso también los convertidos gentiles van ahí. No sé, yo pensé que era interesante porque tienen esa división todavía. ¿Cómo llegamos aquí en este punto? Que usted tiene judíos y gentiles, que ellos no se llevan al punto de que no pueden ir a la iglesia juntos o al templo. Yo voy a decir esto para nuestra tristeza. Y no sé si las estadísticas siguen así, pero uno de los más tiempos segregados de la semana históricamente es el domingo por la mañana en la iglesia. Es tan triste esto. Es uno de los momentos más segregados de la semana. Y así pasa hoy en día hasta alguna extensión. ¿Cómo hemos llegado aquí? Vamos a mirar el tiempo del diluvio. Así que tras del diluvio, Dios ordenó a toda la humanidad que se multiplicara y llenara la tierra. Él estaba como, Noé, tus hijos, espárzanse por toda la tierra y llénelo de gente. Había un grupo en Babel que dijeron, no, nosotros no vamos a hacer eso, vamos a quedarnos juntos. Y así que empezaron a construir esta torre. Y ellos dijeron, vamos a subir esta torre hasta el cielo y vamos a ser como Dios. No vamos a esparcirnos y hacer lo que Dios dice. Así que la unidad en la rebelión y el pecado en la Torre de Babel llevó a Dios a confundir las personas, otorgándoles diferentes idiomas. Así que, ¿usted quiere saber de dónde vienen todos estos idiomas? Vinieron del tiempo de la Torre de Babel. Ahí fue cuando comenzó. ¿Quería Dios hacer esto? No. Dios sabía un día que cuando Él iba a traer el Evangelio, la barrera de idioma iba a ser una de las cosas que iba a impedir que el Evangelio surgiera y se diseminara. Pero él sabía que si Él no hacía algo para que ellos se terminaran de comunicar, la humanidad hubiera continuado fuera de control si no los castigara. Así que de estos grupos surgieron todas las diversas civilizaciones y culturas del mundo. Todos estos lenguajes fueron cambiados, así que la gente que entendía el lenguaje de cada uno se movieron por diferentes y se esparcieron, y así es que usted encuentra todas las civilizaciones y las culturas. Pero es tan penoso saber que hubo una división de esto, causó una división y odio entre las personas. Todas estas civilizaciones y culturas del mundo elevaron una pared de división entre ellos. Si hay un punto en este sermón, yo quiero que usted entienda ahora, y esto es lo más importante de este sermón. Es muy importante saber que la diversidad de cultura no, no está mal tener diversidad de cultura. La diversidad de cultura no es algo incorrecto. Escuchen esto, entienden esto bien. El pastor Tommy no dijo, oh, ellos pecaron, hubieron todo ese cambio de cultura y todo estaba mal. Si hay algo en esa cultura que no era bíblica, pues esas partes no son bíblicas. Diversidad de cultura no es algo incorrecta. La Biblia enseña que hay fortaleza en la diversidad. Está en la Biblia. Entienda esto. El pecado radica en permitirnos discriminar por motivos raciales, sociales o económicos. Es pecado. Dios nunca pudo entender por qué los samaritanos, le decían a los samaritanos, los judíos, los samaritanos, perros. Ellos no se llevaban entre otros, los samaritanos tampoco se querían a los romanos, al punto de que ustedes pueden decir que había odio entre ellos. Eso es pecado. Es pecado por nosotros mismos discriminar. Dios nunca quería que esto sucediera. A lo largo de los siglos, Dios mantuvo un plan para la reconciliación de la humanidad. Un plan que no solo derribaría los muros de entre Dios y el ser humano, sino que también uniría a toda la humanidad en un solo cuerpo y en una sola comunidad. Es muy interesante que si usted recuerda la historia de la resurrección, el Viernes Santo, cuando Jesús murió en la cruz, en el templo, la cortina del templo que dividía el lugar santísimo del lugar santo, fue roto en dos. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios lo causó que estuviera roto en dos. Él le enseñó físicamente que no hay más una división entre el lugar, nuestro acceso a Dios. Por eso fue que esa cortina se fue cortada en dos. Así que como seguidores de Cristo hoy, nosotros podemos hablarle a Dios en todo tiempo, en cualquier lugar. Porque Cristo murió en la cruz y resucitó. Y Él quiere ser nuestro amigo. Él quiere que nosotros hablemos a Él. Pero Dios también quiere que nosotros nos juntemos un mundo, un cuerpo, una comunidad. Y antes que nosotros continuemos en esta historia, yo quiero decirte esto. La unidad no quiere decir que nosotros somos todos iguales. La unidad no es algo uniforme, no es que somos uniformes. Estamos diversos, tenemos diferentes talentos, habilidades espirituales, cosas que nos gustan y todo viene junto como el cuerpo de Cristo. Y nosotros podemos hacer el ministerio de Dios porque con esta diversidad podemos alcanzar mucha gente. Así que en el capítulo 10 de Hechos, una de las cosas más importantes de la iglesia que pudiera diseminarse, y esto es una de las cosas más importantes que sucedió, porque hasta ese momento el ministerio de Jesús y los discípulos y su ministerio estaba enfocada solamente en alcanzar los israelitas, los judíos. Había muchos gentiles que vinieron a Cristo a través del ministerio de Cristo. Pero el enfoque fue en alcanzar a aquellos que estaban buscando el Mesías. Así que es importante que nosotros vamos a hablar de esto más luego. Pero Jesús, en su plan era para alcanzar la casa de Israel, que todos ellos supieran que si están esperando el Mesías, aquí estoy. Aquí estoy. Heme aquí. Hay muchos gentiles también que se hicieron seguidores de Cristo, pero los gentiles no estaban buscando un Mesías. Ellos no lo estaban buscando. Así que usted viene al capítulo 10 de Hechos, así que la iglesia va a continuar su progreso. Dios quiere que Pedro y todos los discípulos de la iglesia, que ellos sepan, es tiempo que vayan a alcanzar a la mayor cantidad de gentiles posible. Así que hay un hombre que se llama Cornelio en Cesarea. Vivía en Cesarea un hombre centurión llamado Cornelio. Él era un soldado romano. Él era un centurión, que quiere decir que él era un capitán de soldados romanos. Él era italiano. Rose y Liz lo sabía. Él era literalmente italiano. Así que alguien que quizás era soldado romano no automáticamente quiere decir que era italiano. Básicamente, lo que puede ser que Roma alcanzaba una área, dominaba, y le decía, ¿quieres que los destruyamos ustedes o quieren ustedes hacerse miembros de mi regimiento? Entonces, presionados por eso, quizás decían, sí, es una buena idea. Así que usted, si era un soldado romano, podía ser de muchas nacionalidades, pero Cornelio era uno de los soldados romanos más leal porque era italiano. Su regimiento era llamado el regimiento italiano. Así que él era un comandante, un centurión. Él mandaba a otros soldados romanos y eran como 100, porque un centurión tenía al cargo 100 personas. Así que miremos el verso 2. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Él realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. No sabemos cómo Cornelio vino a ser un seguidor de Dios, de Cristo. No sabemos esa parte de la historia. Pues muy interesante, porque él estaba en Cesarea, pues el norte de Judea, en la costa. Y él podría ser que estuviera alrededor de mucha gente judía. Y obviamente, algún momento, alguien judío lo influenció a él para que él se hiciera un seguidor de Dios, de Cristo. Al punto de que él oraba a Dios, era devoto y temeroso de Dios, y él hacía muchas obras de beneficencia para el pueblo. Él era un seguidor de Dios. Y vamos a terminar esto aquí, pararme aquí y explicar algo del libro de los Hechos. El libro de los Hechos, en lo que se relaciona con la iglesia, es un tiempo transicional. Cuando piensa en el libro de Hechos y la cristiandad, tiene que pensar es un momento transicional. Están pasando algunas cosas en el libro de Hechos que no necesariamente pasan hoy. Así que Cornelio era un seguidor de Dios y él puede haber sido en la manera del Viejo Testamento, antes de que él encontrara el Mesías, que murió y resucitó otra vez. Así que él era devoto de Dios, era un seguidor de Dios, pero él no entendía totalmente que él tenía que poner su fe en el Mesías ahora. El comentario de Randall House que yo estaba estudiando dice que Cornelio probablemente tenía que mejorar su fe, adelantarla. Había mucha gente en el tiempo de los Hechos que yo voy a usar la palabra, que ellos tenían que mejorar su fe. Uno de ellos vino a los discípulos y le dijo, ¿tú tienes el Espíritu Santo? ¿Qué tú quieres decir con eso? Yo no sabía que había un Espíritu Santo. Yo no tengo el Espíritu Santo. Así que él recibió el Espíritu Santo al final de la historia, lo vamos a ver. Así que usted tiene que entender, Cornelius era un hombre seguidor de Dios, amaba a Dios y oraba a Dios, pero Dios le dijo, yo tengo que enviar a Cornelio más información. Un día, como a las 3 de la tarde, Cornelio estaba orando y tuvo una visión. Es interesante que Cornelio se ha hecho un seguidor de la fe judía, que él sigue el patrón de oración que los judíos hacían o tenían, que ellos oraban 3 veces al día. Ellos oraban a las 9, a las 12 y a las 3 de la tarde. Así que Cornelio está orando a las 3 de la tarde, la hora novena del día. ¿Usted recuerda cuando Jesús murió y dio su vida, su alma? Era a las 3 en el tiempo de oración. Así que Cornelio está orando. ¿Y qué sucede? Un ángel se le apareció a él en una visión. Y lo asustó. Pero dice, ¿qué quieres decir, Señor? Voy a decir esto otra vez. Esto es hechos, esto es un tiempo de transición. Usted no, quizás no mirará o verá un ángel en una visión. Tenemos la palabra de Dios que es completa. Así que si usted no ve un ángel en una visión, no quiere decir que usted no es cristiano y no quiere decir que Dios piensa menos de ti en tu relación con Él. Ay, Pastor Tommy, yo no soy espiritual porque yo no he visto un ángel todavía. Esto no es un criterio para ser un seguidor de Cristo. Así que este ángel vino a donde Cornelio y el ángel dice, Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía inmediato a los hombres de Jope para que hagan venir a tal Simón apodado Pedro. Él se está hospedando con Simón el curtidor, que tiene una casa junto al mar. Así que este ángel le da a Cornelio las coordenadas del GPS. Así que vas a enviar a tu amigo, a tus hombres, vas a poner el GPS. Va de 30 millas al sur a Jope. Y después van a poner la dirección de Pedro en el GPS para que encuentren la casa de Pedro. Porque hay un hombre que se llama Pedro que yo quiero que tú vayas a ver. Así que estamos en Cesarea. Ahí tenemos que ir a Jope. Pedro aparece, estaba ahí en Jope. Dios sabía dónde Pedro estaba. Pero Pedro estaba en Jope. ¿Sabe por qué él estaba ahí, en Jope? Él había caminado por Judea compartiendo el Evangelio. Él estaba caminando alrededor de Judea, diciéndole a la gente, pero Pedro decía, como nosotros no podíamos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20, verso del año. Pedro no podía dejar de hablar de la resurrección. Tenemos un domingo más que todavía podemos decir, Él está resucitado. Y usted puede decir, Él está resucitado de verdaderamente. Porque hoy es el día de la resurrección ortodoxa. el domingo que viene podemos ir a la vida normal. Jesús siempre está resucitado todos los días del año. 365, 7 días al año. Pero Pedro está en Jope porque él estaba haciendo algo y hablándole a la gente de Dios. Él trajo a Tabata. La otra vez que él estuvo en Jope, él estaba resucitando a Tabata. Él está en Jope. Así Pedro, el día siguiente, sube a la tope de la casa de Simón, mientras ellos estaban haciendo el almuerzo. Y Pedro tenía hambre, era a las 12, él está orando, tiene hambre. Cuando él estaba orando, de momento, a él ve una visión de esta frisa que viene bajando con diferentes cantidades de animales. Y Pedro le dice Dios a Pedro, tú tienes hambre, vete y come uno de esos animales. Y no eran animales que eran limpios. Podía ser un cerdo, puerco, o un lagarto, o una serpiente. Y también quizás habían animales limpios y otros no limpios. Y él decía, no, yo no voy a ver eso, a comer esos animales que no están limpios. Yo nunca voy a habré comido nada limpio, que no estuviera limpio. Y él volvió a decirle, come, Dios le dijo, come de estos animales. Y la tercera vez le bajó esa frisa con todos estos animales. Y entonces la frisa se desapareció. Parece que Pedro necesita que las cosas salgan para él, para entre. Y Jesús le dijo, tú me vas a renunciar de mí tres veces cuando el y también él le pidió, le preguntó tres veces, tú me amas. También en esta visión Dios tuvo que bajar esta frisa tres veces. Así que Pedro estaba pensando, ¿qué es esto? Hay una frisa y todos estos animales que había cerdos en esta frisa. Pero en ese tiempo, los hombres que Cornelio había enviado vienen y dicen, estamos buscando a Pedro. Y Dios le dice, hay tres personas que te están buscando, no tengas miedo. Él abre la puerta y hay dos sirvientes y un soldado, y es un soldado romano. Y él no tenía miedo de ir con él. El siguiente día van para Cesarea. Y así que ellos van a la casa. Pedro le dice a Cornelio, Dios me envió aquí para que estuviera aquí, y por eso es que estoy aquí. Y Pedro le dice, Cornelio, ¿te das cuenta que yo soy judío y tú eres un gentil? Yo no puedo aún estar en tu casa. Esa era la manera que era. Una persona judía no podía ir a la casa de un gentil porque es una separación, porque hay esa pared, hay una pared que es una pared que los separaba. Pero Dios me enseñó que yo tengo que ir a ti y que yo vaya a tu casa y hable contigo lo que Dios quiere que yo hable. Así que mire el verso número 34, el capítulo 10. 34 del capítulo 10. Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos. sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Esto era una cosa grande para que Pedro pudiera sobrepasarla, y para la iglesia también, que era, comenzaba, que ahora el evangelio era para todo hombre, mujer, niño, pequeño, todas personas en el planeta. La salvación es para todos. El perdón de pecados es para todos. Todos pueden tener sus pecados perdonados. Antes también lo podían tener, pero ahora hay un plan. Hay una manera de enseñar el evangelio a todos. Y Dios está trayendo a Pedro con el plan. Es muy importante entender lo que Pedro entendió. Dios no, en Dios no hay favoritismos. Dios ama a todo el mundo en el planeta Tierra. Él te ama a ti, Él me ama a mí. Él ama a Belmont Cragen, Él ama a Chicago, Él ama a Illinois, Él ama a los Estados Unidos y Él ama a todo país del mundo. Por eso es que enviamos misioneros a todo el mundo para decirle a ellos, mira, Dios te ama. Dios quiere ser tu amigo. Dios quiere ayudarte para que tengas perdón de pecados, de todas las cosas que han pasado en tu vida, y Él te quiere ayudar. Mira el verso 36. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Después que ellos escucharon el mensaje del Evangelio, Cornelio y su familia y sus amigos, y también tiene que haber algún soldado romano amigo de Cornelio en la casa, ellos aceptaron, ellos mejoraron, ¿verdad?, su fe, aceptaron a Cristo y el Espíritu Santo vino donde ellos y todos hablaron en lenguas. Hechos es un libro de transición. Cuando alguien recibe el Espíritu Santo en Hechos, para enseñarle a todo el mundo que el Espíritu Santo está en ellos, ellos hablaban en lenguas. El día de Pentecostés, los discípulos sabían que ellos habían recibido a Cristo porque estaban hablando diferentes lenguajes. Algunos de los judíos que habían venido a Pedro en la casa de Cornelio estaban maravillados, diciendo, ¿qué pasa aquí? Dios ama a estos gentiles y quiere también que ellos sean salvados. Ellos estaban maravillados acerca de esto. Ellos tenían que decírselo a otros. Otros seguidores judíos de Cristo, que los gentiles ahora son parte del plan. Así que Pablo habla acerca de cuando Jesús vino, Él rompió esa pared. Ya no hay esa separación. No hay más diferencia. Así que Cornelio y su familia recibieron el Espíritu Santo y se hicieron seguidores de Cristo. Vamos a hablar de tres cosas que podamos recibir de esta información. La primera, no es algo que es tan, son cosas que sabemos. La primera, la oración es la manera en que Dios establece una cita divina. Cornelio estaba orando y hablando con Dios. Y Dios le dijo, mira Cornelio, tú tienes que tener más información, así que yo te voy a enviar para que hables con Pedro. Y Cornelio estaba orando. Cuando nosotros hablamos con Dios, eso es lo que es orar. Cuando hablamos con Dios, que somos seguidores de Cristo, Él es nuestro amigo y hablamos con Él. Cuando hablamos con Él, así es como Dios nos dirige y nos mueve de la manera que Él quiere que nosotros nos movamos. Así es que Él hace estas citas divinas en nuestras vidas cuando hablamos con Dios. Él quiere que tú seas su amigo. Por eso Él murió en la cruz, para que Él tomara tus pecados y los removiera de tu relación. Él removió la pared de separación y de pecado para que tú puedas tener una relación con Él. Y la oración es la manera que nosotros tenemos una relación con Dios. Vamos a explicarle esto. La oración no es decir ciertas clases de palabras, es hablar con Dios. Eso es importante entender. Así que la oración es la manera en que Dios establece una cita divina. Número dos, Dios quiere también que nosotros sepamos lo que vamos a hacer con nuestra vida diariamente. Hay cosas pequeñas o cosas más grandes. Por la medio de la oración, nosotros hablamos con Dios. Él es tu amigo. Él quiere que le hables a Él. Número dos, Dios quiere derribar cualquier muro que impida entre las relaciones. Cada muro que previene las relaciones, Dios quiere que sea removido. Nuestra iglesia debe verse como la comunidad en que vivimos. Así que por eso es que muchos años atrás nuestra comunidad es bilingüe. Si nosotros vamos a alcanzar nuestra comunidad y si nuestra iglesia va a verse como, parecerse como la comunidad que vivimos, tenemos que ser bilingües. Cuando alguien entra por esa puerta y solamente habla en español, tiene que haber personas aquí que puedan comunicar con esa persona. Nosotros debemos de vernos como nuestra comunidad y alcanzar nuestra comunidad. Y cada pared que está previniendo que nosotros podamos alcanzar nuestra comunidad, tenemos que derribarla como más podamos. Cualquier pared que pueda hacer que tengamos una pared de pecado, tiene que sacarla de su vida. Porque Dios quiere una relación contigo. Cualquier pared que está causando que usted tenga una relación con alguien, usted tiene que trabajar con esas paredes para que usted pueda removerlas. Hay límites que tenemos que poner entre relaciones. No tengo tiempo para explicar esto, pero Dios quiere que nosotros tuviéramos una relación con Él y con otros, y que lo hagamos en el poder de Cristo. No es fácil, las relaciones son difíciles, pero Dios quiere que nosotros removamos toda pared que nos previene estas relaciones. Y tercero, Dios tiene un plan para llevar el Evangelio a todas las naciones. Él tiene un plan. Lo hablamos en la escuela dominical, es la Gran Comisión. Jesús vino. Él tenía un plan para alcanzar los judíos, la nación judía, y también Él cambió el plan. Ahora vamos a alcanzar a todo el resto. El apóstol Pablo tenía un plan para sacar el Evangelio, y no hay nada malo de enseñar el Evangelio. Lo importante es que nosotros tenemos que tener un plan y ponerlo en acción. Así que Dios quiere que nosotros llevamos el Evangelio a todas las naciones, y no importa quiénes sean ellos, dónde estén, Él quiere que lo alcancemos. Y es nuestra misión en Northwest Community Church que nosotros enseñemos el Evangelio en Belmont Cragen, a Chicago, a la área de Chicago, Illinois, en los Estados Unidos y todo el mundo, a través de las misiones y a través de otras cosas que hacemos para llevar el Evangelio, para que hagamos el plan de Dios. Una cosa que es importante que nosotros entendamos, cuando hablamos acerca de las paredes en el templo. ¿Quiere usted, que entiende usted que usted es el templo del Espíritu Santo ahora? ¿Usted se da cuenta de esto? Usted no tiene que ir a Jerusalén, a la pared que, ¿verdad?, que es el muro de las lamentaciones, que es parte del templo. Tu vida es el templo, tu cuerpo es el templo. Yo quiero preguntarle esta mañana, hoy, ¿hay alguna pared en tu templo que está excluyendo gente que usted no estás compartiendo el evangelio y tu relación con ellos? ¿Hay una pared? ¿Hay algo que está en tu corazón que está impidiendo? No podemos dejar eso que nos impida a nosotros enviar, enseñar el evangelio a otros. Oremos. Señor, te damos gracias, tantas gracias, que cuando tú viniste a morir por nosotros, tú moriste por todos nosotros, y te damos tantas gracias que nosotros podemos tener perdón y paz en ti. Yo oro en esta hora que si hay alguien que necesita, te necesita a ti en su corazón y necesita su perdón, yo oro que hoy puedan aceptarte y aceptar el perdón. Y que ayúdanos a nosotros acerca en esta semana, asegurarnos que nosotros no tenemos ninguna pared que nos está previniendo llevar el evangelio. Ayúdanos a que nosotros podamos admirar a toda persona que esté, cuando los miremos, que miremos a ellos con amor, que ellos necesitan, te necesitan a ti y nos necesitan a nosotros. Pedimos por todo esto en el nombre de Jesús.